Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El incendio forestal en la isla canaria de Tenerife ya ha quemado casi 15.000 hectáreas. Aún así, la evolución es buena. Al parecer, el fuego está dando un ligero respiro en esa tierra. Hay un único frente avanzando en Güímar, al sur de la isla. La calidad del aire es aún muy desfavorable en 17 municipios tinerfeños por este incendio. En COPE hemos hablado con Pilar. La desalojaron hace unos días y este martes ha podido por fin volver a su casa.
La mayoría del pinar está negro total, calcinado. Hay zonas que se salvaron, pero también lo que nos preocupa ahora es la zona de forraje, ¿no? Que había ahí todo lo que son escobones, lo que es el tasagaste, los codesos, las fallas, que eso realmente es de lo que se alimenta el ganado, ¿no?
En total hay alrededor de unas 10.000 personas que ya han podido volver a sus casas y están pendientes de poder regresar a sus hogares otras 3.000. La actual ola de calor que azota España, la cuarta en lo que va de verano, está traduciéndose también en un incremento de la demanda eléctrica. De hecho, ronda su nivel más alto de este mes y se acerca incluso a los máximos que se registraron en julio. Este miércoles vamos a pagar la luz, de hecho, a 135 euros el megavatio hora. Se cumplen así 8 días seguidos de subida. Se espera que la luz siga subiendo el resto de la semana. Susana Moneo.
El incremento se produce por el repunte de la demanda eléctrica por la ola de calor y el regreso de muchos al trabajo, unido al mayor peso de la producción de las centrales de gas por la menor aportación de la eólica, algo habitual en verano, y de las hidroeléctricas por la sequía. Al tiempo han aumentado los derechos de emisión de CO2. Así que son ya 8 días por encima de los 100 euros el megavatio, y para mañana el mercado mayorista marca un precio medio de 134,94 euros, la máxima cotización desde el 6 de marzo. El mínimo lo tendremos entre las 4 y las 5 de la mañana, a 111 euros el kilovatio. La hora más cara se registrará entre las 9 y las 10 de la noche, llegará a 180 euros. Hace un mes, recordemos, el 23 de julio pagábamos la electricidad a 61 euros. Sin embargo, en comparativa interanual, vemos que el 23 de agosto del año pasado el precio superaba los 382 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tiempo ahora para repasar la actualidad deportiva con la ayuda de Ignacio Arzuaga.
Continúa la polémica de Luis Rubiales por su beso a Jenny Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de insuficientes las disculpas de Rubiales. En el partidazo de COPE, Juanma Castaño ha entrevistado al presidente del CSD, Víctor Francos.
Les puedo decir que lo que sí que le hemos trasladado yo personalmente a la Federación Española de Fútbol es que ese informe tiene que ser transparente y urgente, porque nosotros, si no, evidentemente estamos obligados a tomar las medidas adicionales correspondientes.
El informe saldrá de la Asamblea Extraordinaria de la Federación el viernes a las 12 de la mañana. La ley del deporte prevé una inhabilitación de 2 a 15 años. Puedes escuchar la entrevista completa a Víctor Francos en cope.es. Aparte de la posible sanción a Rubiales, la selección también es noticia porque recibirán la medalla de oro de la Real Orden al Mérito Deportivo. Se lo ha comunicado esta mañana el presidente durante su recepción en Moncloa. Por último, cerramos con el mercado de fichajes, donde el Barça es protagonista. Ante las posibles llegadas de Cancelo y Joao Félix, Elena Condis ha informado en el partidazo de COPE sobre las dos posibles salidas del club azulgrana. Abde querría salir al Betis en busca de minutos, y Marcos Alonso, que todavía no está inscrito y tiene una de las fichas más altas de la plantilla.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es, y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
buenos días, ponedores, ¿cómo estáis? Yo espero que bien, listos para empezar este miércoles. Y hoy voy a poner la primera calle del día echando la vista atrás. Tú imagínate, me voy bastante lejos, concretamente a 80 años antes, cuando entre mayo y junio de 1940, en plena guerra mundial, el ejército británico efectuó la que es sin duda la mayor evacuación de la historia. Winston Churchill, el entonces primer ministro británico, ordenó la operación Dínamo. Tuvo lugar en Dunkerque, en las playas de una localidad francesa situada a poco más de 10 kilómetros de la frontera belga. Y el objetivo, pues, era nada más y nada menos que salvar a más de 300.000 soldados aliados de caer en las garras del ejército nazi. Se iban a quedar completamente atrapados. Pues bien, hoy te cuento esa historia porque hace unos días falleció el que era el último superviviente de aquella evacuación histórica. El veterano Lawrence Churchill tenía 102 años. Le recordamos porque además de ser el último, su papel fue crucial en esos días tan oscuros de la historia reciente. De hecho, fue reconocido con la Legión de Honor, una distinción que pocos marines reciben por su labor en la defensa de la nación. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué misión ejecutó Lawrence aquellos días? Bueno, pues navegó hacia Francia con el objetivo de abastecer de munición a las líneas del frente para poder soportar el avance del ejército nazi mientras que trataban de evacuar a los que se podrían quedar allí atrapados. En las afueras de Dunkerque él tuvo que sobrevivir como pudo. Lo hizo junto a miles de soldados de la Fuerza Expedicionaria Británica y junto a ellos se le ordenó retirarse de las playas ante la amenaza alemana. Como te decía, en una evacuación que fue angustiosa para más de 300.000 soldados. El tiempo corría completamente en contra y su destino era la muerte si quedaban atrapados por el ejército de Hitler. Finalmente, todos sabemos que el operativo pues fue un éxito, una epopeya que ha sido llevada al cine en infinidad de ocasiones, la última en 2017.
Se ha dado aviso, tenemos que ir a Dunkerque. ¡Preparados a popa!
¿Qué estás haciendo? ¿Ya sabes dónde vamos?
¡A la guerra, George!
Puedo ser de utilidad, señor.
¡Uno de los nuestros!
Se pidió la ayuda de personal civil que tenía barcas para poder llegar hasta las costas de Francia y sacar de allí a los soldados británicos. Se ponen los pelos de punta. En Dunkerque, de Christopher Nolan, se recrea a la perfección esa situación, la angustia que se vivió aquellos días, no solamente por parte de los soldados que se encontraban en la playa, sino de todos aquellos que querían ayudar. Atrapados entre el mar y sus enemigos, no tenían escapatoria. Solo esperaban a que los alemanes llegasen para luchar por su vida. Fallecido el último superviviente, ya no queda ningún testigo de aquella operación, aunque podemos seguir indagando en todo lo que ocurrió, pues gracias a los libros y a las películas que recogen aquellos hechos. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 8 acaba de cambiar el minutero en las Islas Canarias. Comienza poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponedores, con la historia de Dunkerque hemos arrancado este miércoles 23 de agosto del año 2023. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te voy a acompañar aproximadamente hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienzan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Te pido que te quedes conmigo porque en esta primera hora voy a charlar con Jorge Alcalde. Hoy hablaremos de la luna, no de lo bonita que se ve todas las noches. Qué bonito es ver la luna, sobre todo en verano, no sé, porque el cielo está más despejado y se ve con claridad y es preciosa. Pero no, te voy a hablar de las misiones que se han puesto en marcha con destino al satélite. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy nuestro divulgador científico. Pero es que también te vamos a informar sobre una aplicación que nos ha llamado la atención. Actualmente hay 200.000 páginas en las que puedes alquilar de todo. Ropa, coches, casas, pero motos... es raro, ¿no?, que un particular te alquile su moto durante un tiempo determinado. En breve hablaremos con David Verbal, CEO de Momoven, que nos va a contar más sobre esta nueva alternativa. Tenemos más cosas. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hasta las 5 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar con los ponedores?
Pues mira, nos divertiremos conociendo algunas de las anécdotas más desternillantes que atesoran los médicos, que anda que no tendrán de todas las consultas que pasan. Y es que ellos atienden a las personas en los días más difíciles, pero también más bochornosos de sus vidas.
Es un libro que tiene algunos años, pero que merece la pena recordarlo, y sobre todo si este verano todavía tienes unos días de asueto y te apetece leer algo fresquito, es muy recomendable. Momento también de que conozcamos el tiempo que vamos a tener en este miércoles. No sé qué previsión nos espera, si baja un poquito la temperatura. Yo ayer terminé yéndome a la piscina una horita y media, aunque sea, porque era insoportable la temperatura que había en Madrid.
Pues si puedes bajar hoy a la piscina, vuélvete
también,
a ir.
¿No? Vale, gracias.
Sí. De nada, ya te digo yo. Ojalá darte otra noticia.
Hoy creo que me voy a congelar, y no es mentira lo que estoy diciendo. Me han invitado a hacer algo, no sé, me van a meter en una especie de cámara frigorífica.
¿Algún tipo de estos restaurantes?
Durante un minuto, no, es una clínica estética.
Fíjate.
Dicen que se ha visto a varios futbolistas con esta técnica.
Ajá, pues nada, ya nos contarás mañana a ver
ya
qué tal.
Ya contaré la experiencia, pero tú imagínate en qué situación estamos los madrileños, que ya decimos que sí a la criogenización.
Pues sí, es que la cuarta ola de calor está apretando fuerte y hoy no va a ser diferente. Si hasta ahora algunas zonas del norte se habían ido librando de las altas temperaturas, los niveles van a aumentar en esa zona de la península, sobre todo en el País Vasco. De hecho, es donde está activado para el día de hoy el aviso rojo por calor. Las máximas se mantienen por encima de los 40 grados en gran parte del país y solo se salvan de la alerta, entre comillas, por decir algo, porque calor va a seguir haciendo igualmente allí, la región de Murcia, parte de la costa andaluza, Ceuta y Melilla. Temperaturas mínimas en aumento en el tercio noroeste peninsular y oeste de Andalucía. En cuanto a los cielos, día tranquilo, pero con excepciones. En el área del estrecho va a haber nubes bajas. Por la mañana pueden caer algunas gotas en Galicia y por la tarde volvemos a mirar a los Pirineos, donde se espera algún chaparrón fuerte que podrá desplazarse a otros puntos de Cataluña y de Huesca.
Perfecto, muchísimas gracias, Ana. Ya tenemos la previsión del tiempo y ahora toca escuchar a nuestros protagonistas, que sois vosotros, los ponedores de calles. Hay un teléfono gratuito, el 950-6006. Lo tenemos desde el principio, desde que comenzamos en septiembre de 2015. Y bueno, lo tenemos abierto ¿para qué? Para que vosotros nos llaméis, nos contéis cómo estáis poniendo las calles y os conozcamos un poquito mejor. A cambio, os mandamos el diploma. Vamos a escuchar a todos aquellos que ya lo tienen.
Hola, buenos días. Pues aquí estoy, pasando la noche como todas.
Es verdad. ¿Todos los días a esta hora, Julián?
Sí, todos los días. Solo libro de momentos que acabo de entrar. Libro viernes y sábado. Tuve una operación bastante importante y ahora estoy recuperado.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Qué hacer despierto ahora a las 4:46?
Pues ahora mismo estoy trabajando. Estamos de patrulla.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿pero tú estás trabajando ahora en qué y en dónde?
Mira, yo soy estibador de aquí del puerto de Cádiz.
Al otro lado del teléfono y en directo, por supuesto, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Súbete un poquito la radio para que escuche el programa 6 veces.
A ver ahora.
Panamericano.
Panamericano.
José, buenos días, hermano.
Buenos días. De camino hacia Madrid, bajando de Vitoria, Burgos hacia Madrid.
Dale un poquito a la bocina, dale un poquito.
Bajo desde Holanda y voy a Alcalá de Henares.
Madre mía, ¿y cuánto se tarda en hacer eso?
Pues yo llevo ya con hoy va a ser tercer día.
Poniendo las calles. Todos estos ponedores tienen ya su diploma oficial del programa porque llamaron al 950-6006. Ya lo sabes, es un teléfono gratuito. Tenemos ya a Ana recibiendo esas llamadas. Así que anímate, llámanos, entras en directo y te mandamos el diploma. Ahora sí, a las 4:13 de la madrugada, si me escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bien, nada, en un momentito empezamos a leer los mensajes hoy hablando de a quién te comerías tú a besos. Cuéntanoslo.
casa, le, 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 le. Vaya y yo para acá, fuera de mi casa, le, 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 le. Vaya y yo para acá, fuera de mi casa.
Carita morena, carita morena, la cara de esa gitana, te mira que mi condena. Carita morena, carita morena, la cara de esa gitana, te mira que mi condena.
Día en mi calle quise ponerte una flor en el pelo, y tú siempre tan mala, ella me dice que iba para el florero. Y ahora que tengo ocasión, quiero que hablemos los dos, quiero que tú a mí me digas si tú me quieres de corazón.
Me dicen que no te vean y no consigo dejar de verte, será porque a mí mi madre me ha dicho que tú no me convienes.
Que sea lo que quiera Dios, te lo quedaría yo, por estar otro momento solo los dos, digo los dos.
Carita morena, carita morena, la cara de esa gitana, te mira que mi condena. Carita morena, carita morena, la cara de esa gitana, te mira que mi condena.
Consuelo, mi tormento y mi fantasía, mi gana tira para adelante, llena mi día de alegría.
Ella es mi consuelo, mi tormento y mi fantasía, mi gana tira para adelante, llena mi día de alegría. Carita morena, carita morena, la cara de esa gitana, te mira que mi condena. Carita morena, carita morena, la cara de esa gitana, condena. Carita morena, carita morena, lele, carita morena, carita morena, lele, carita morena.
Oye niña, que tus andares, que tus andares, que tú sabes lo que tienes. Mira niña, que tú no sabes, que tú no sabes lo que quiero, que tú pensas que no sabes.
Flamenquito para empezar el miércoles, 4:17 de la mañana, y vamos a empezar a leer ya los mensajes de los ponedores en nuestro Facebook, que es pues otra forma, otro modo de comunicarse con nosotros y de mantenernos en contacto. Nosotros somos muy cotillas, les hacemos muchas preguntas a los ponedores, queremos saber pues qué cosas les gustan, a dónde van de vacaciones, y a quién se comerían a besos, que es lo que preguntamos hoy. Estoy de la polémica de Rubiales, que no es que no me parezca importante, no me refiero a eso. Me refiero a que, bueno, llegados a este caso, si ya se establece que por la nueva ley de igualdad no es de recibo que el presidente de una federación le dé un pico a una futbolista, creo que la cosa estaría bastante clara, no habría que darle tantas vueltas a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Estoy hasta el moño de escucharlo, porque lo importante es que nuestras chicas han ganado el campeonato del mundo, y al final, con esta polémica, pues se ha diluido un poco la noticia, que era lo importante. Entonces, yo lo que no quiero es hablar si Rubiales sí, si Rubiales no. Es que no estamos en ese tema, eso para el partidazo de COPE. Yo lo que quiero saber es a quién te comerías tú a besos. Yo amo mucha gente. Yo soy lo más seto del mundo cuando la persona pues no me interesa. Y soy lo más cariñoso que hay con la gente a la que quiero. Yo me como a besos literalmente a mis hijos. He llegado a dar mordiscos, confieso.
Pero que hay mucha gente de mordiscos,
Mi hija me ha terminado diciendo, mamá, que me terminas mordiendo, de lo nerviosa que me pongo de comérmela.
Fíjate.
¿Tú a quién te comes a besos?
Ay, yo a mi gato. A mi gato Carby le quiero
mucho. Que lo achuchas.
Lo achucho mucho. Él no es, él, a ver, yo no soy cariñosa.
Huye.
Él tampoco. ¿Qué pasa? Porque claro, la combinación es malísima porque yo lo achucho y se me salta y
claro,
yo,
huye.
De verdad, qué arisco, así no se puede.
Es un poco arisco porque le pasa a muchos gatos. Hay otros que sin embargo son súper melositos.
Sí, hay otros que no se te separan, siempre están a tu vera, pero el mío pues chica, que no hay manera.
Un poco rancio.
Pero a mí me da igual, yo sigo tirando para adelante.
Pues queremos saber qué es lo que dicen los ponedores. ¿A quién se comerían ellos a besos? Me encanta Maribel porque dice, ojalá pudiera yo comerme a mis padres. También tenemos a Tommy. Tommy nos dice, pues ¿sabes qué te digo, Bea? Que yo me comería a besos a mis nietos y también a mi perrita. Bueno, de por sí ya me los como a los nietos cuando se dejan. Y a mi perrita en todo momento. Estoy dándole besitos porque es una de las cosas que más me gusta. ¿Qué más
dicen los
ponedores?
Sí, es que queremos mucho a nuestras mascotas. Por ejemplo, Marcelino Lara Salguero también dice, a mis gatitos todos los días, son un amor. Y encima nos me enseña un vídeo de uno de ellos, que se llama Blanquito, así super cookie, que está ahí encima de la cama. Nada, yo también me lo comería a besos al ser tan fan de los gatos, es lo que tiene. Pues Marcelino a sus gatitos. Julio Corrales nos dice, a mi nieto, que es un crack a sus 15 meses. Buenas madrugadas, ponedores y equipo. Y es que es verdad, ¿eh? Si ya a los hijos se les da muchos besos, yo creo que cuando te vuelves abuelo...
Bueno, es
otro nivel.
Es realmente literal la frase de comérselos.
Pues sí, Gloria Cubo Gómez nos dice, sin duda alguna, mis dos hijos, lo más maravilloso que me ha dado la vida. Etapa adolescente y siguen siendo espectaculares. Pues mira, Gloria, si consigues que aún darle besos y que no te aparten en la época adolescente, ya
se
les vas
mucho
a poder dar besos toda tu vida.
El mío está comenzando con 11 años, pero todavía no me rehuye. Lo vimos demasiado pronto. Veremos a ver más adelante.
José Luis Traves Rodrigo nos dice, yo a mis padres, que ya no los tengo, al igual que muchos amigos que tampoco están, pero sobre todo a mi mujer y hermanas y sobrinos, que estamos ya nosotros solos y no tenemos a nadie más. Así que nada, besitos también de parte del basurero del amor, nos dice, que es el que nos escucha todas las noches desde Teruel.
Gracias por esos mensajes. Carlos Aparicio dice, pues yo de momento no lo puedo decir a quién me comería besos. Dice, pero no es mi jefe, no, me dice. También Juan Car, que dice, yo me comería besos a quien hoy se fue hace 2 años al cielo. O Mariluz, que dice, a mi perro. Pues nada, vamos a seguir leyendo esos mensajes de los ponedores contándonos a quién se comerían ellos a besos y además harían bien en hacerlo. Porque
claro, hay que aprovechar.
Porque es lo que hay que hacer.
Mientras se puede.
Ser cariñoso con la gente que nos rodea y darnos muchos besos y muchos abrazos, que durante la pandemia nos dimos cuenta de lo que se echan en falta.
Y de lo importantes que son.
Cuando se pueden recibir y tampoco dar. Así que ahora que lo podemos hacer, pues aprovechémonos. 4:22 de la mañana es el momento de que hablemos de ciencia. Tras pasarnos algunas décadas ignorándola, parece que la Luna se ha vuelto a poner de moda. Resulta que esta semana hemos tenido noticia de no una, sino 2 misiones espaciales que han coincidido allí en el satélite. Y claro, nos ha sorprendido. ¿Qué es lo que tiene la Luna que de repente causa tanto interés en las agencias espaciales del mundo? Vamos a adentrarnos en estos viajes y conocer por qué se están produciendo de la mano de nuestro divulgador científico. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge Alcalde.
Muy buenos días, Bea, ¿qué tal?
Pues Jorge, cuéntanos, ¿qué misiones ha habido estos días con destino a la Luna?
Pues como tú muy bien decías, no solo una, sino 2 han coincidido en el satélite terrestre, en la Luna, durante estos últimos días. Una misión enviada por la Agencia Rusa del Espacio y otra por la Agencia del Espacio de India. Las 2 misiones tenían como objetivo el mismo, es llegar hasta el polo sur de la Luna. Son misiones no tripuladas, no hay seres humanos dentro, misiones enviadas con unas cápsulas que tendrían que aterrizar en esa parte de la Luna casi a la vez y se convertirían en, pues directamente, el primer artefacto, la primera máquina generada por el ser humano que llega a ese punto de la Luna. Nunca antes hemos depositado nada en el polo sur de la Luna. Sí se ha podido ver, fotografiar desde la distancia, se ha orbitado alrededor de él, pero todavía el ser humano no ha puesto ningún aparato allí y ese es el objetivo, era el objetivo de estas 2 misiones.
Jorge, has contado algunas pinceladas sobre las misiones, pero ¿qué resultados han arrojado?
Pues mira, por desgracia, una de ellas, muy mal resultado, porque nada, apenas hace un día que nos hemos enterado de que la misión Luna 5, la misión rusa, se ha estrellado contra la superficie de la Luna, ha dejado de emitir ningún tipo de señal por algún problema en los cálculos, por algún fallo en la gestión de la órbita, y esta ha sido un fracaso. Y precisamente hoy mismo, dentro de unas horas, se espera que aterrice la sonda India, Chandrayaan 3 se llama. Y esperemos que con mejor éxito, con más éxito. No es fácil aterrizar en el polo sur de la Luna. Ya hubo una sonda india anterior, hace unos años, que también fracasó, también se estrelló contra el suelo lunar, y por lo tanto estamos todos un poco en vilo. Es muy importante llegar al polo sur, pero no es ni mucho menos sencillo.
Nos hablas del polo sur lunar, cuéntanos por qué acapara tanta atención.
Porque es un sitio, primero, que, como decimos, es difícil de llegar, que todavía no hemos explorado, pero porque tiene unas características que lo hacen muy codiciado por los científicos. Primero, sus características climáticas. Hay algunos lugares del polo sur lunar, que están muy elevados, que tienen radiación del sol prácticamente durante el 95% del tiempo del año. Casi no se pone el sol sobre ellos. Siempre es de día, siempre hay luz. Y eso es muy interesante a la hora de intentar buscar pues algún tipo de aparato que llegue allí y se pueda nutrir de energía solar para pasar muchas temporadas, largas temporadas. Pero, curiosamente, también en ese polo sublunar existen lugares en los que ocurre todo lo contrario, que no llega el sol. En las zonas más profundas, en cráteres muy profundos, donde apenas llega la radiación solar. Y se supone que en esas zonas oscuras hay grandes cantidades de hielo, de agua helada. Y el agua es fundamental también para nutrir de energía a posibles futuras misiones. Esa es una de las características principales de esta zona del polo sur. Se cree que si algún día existiese una colonia lunar humana, pues podría instalarse allí por estas características. Además, desde allí se puede observar muy bien el cosmos. Hay zonas donde están muy protegidas de las interferencias producidas por radares o por sistemas de comunicación terrestres, y por lo tanto se podría plantear allí la instalación de un gran telescopio que observase con mayor precisión que los que se instalan en la Tierra el cosmos y sirviese para hacer investigación astronómica.
Jorge, antes nos mencionabas lo de vivir allí. No sé si crees que esto sea posible.
Pues es uno de los grandes sueños que tiene la investigación espacial. Sabemos que después de que el ser humano pisase la Luna en los años 70 del siglo pasado, no se ha vuelto a producir ningún viaje tripulado a la Luna. Hay en marcha una misión, la misión Artemis, que pretende poner al siguiente ser humano, en este caso es una mujer que ya ha sido seleccionada entre el grupo de astronautas que capitanearían esa misión, pues volver a poner el pie en la Luna. Y la idea es que después de esa misión, si tiene éxito, se pueda hacer una sucesiva retahíla de misiones que llegasen a la Luna y pudiesen construir una pequeña base. Una base estable donde hubiese permanentemente una presencia humana y a partir de ahí se pudiese explorar científicamente y quién sabe también si explotar comercialmente los recursos que hay en el satélite.
Bueno, en los próximos años, ¿qué pasos va a dar la investigación lunar?
Primero, poder llegar a aterrizar en el polo sur. Esperemos que esta misión india hoy nos dé esa buena noticia. Después, hacer que estas misiones sean cada vez más recurrentes, que ocurran en lapsos de tiempo menores. Y, por supuesto, intentar poner un ser humano allí. Pero no es necesario solamente que exista un ser humano que se vuelva a posar sobre la superficie de la Luna para que consideremos un éxito la exploración lunar. Todavía quedan muchos misterios que conocer de nuestro satélite. Todavía se puede hacer mucha investigación desde la distancia, investigación astronómica, con naves que aterricen robotizadas o con naves que orbiten alrededor de la Luna. Bueno, en definitiva, la Luna es el cuerpo celeste más cercano que tenemos. Lo conocemos relativamente bien, pero todavía hay algunos misterios que resolver y su origen está unido al nuestro. De hecho, la Luna nació cuando se desgajó una gran porción de la Tierra producida por un impacto de un meteorito. Bueno, pues estamos muy cerca de ella, muy unidos a ella, pero necesitamos conocer mucho mejor todavía cómo es por dentro y por fuera. Y para eso yo creo que es una buena noticia. Esperemos que este tipo de misiones tengan éxito y se repitan lo antes posible.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la historia de estas misiones en la Luna. Muchísimas gracias, Jorge. Nos escuchamos.
Pues ha sido un placer, como siempre, pasar buen día y hasta otra.
Hasta otra, 4:29 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona. It's such a fine sight to see. A las 4:31 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en el primer despertador de la radio en nuestro país. Y mientras que suenan las canciones, nosotros aprovechamos para seguir mirando esos mensajes que nos llegan a nuestro Facebook. Hoy hablando de a qué persona o a qué animal o a quién te comerías a besos. Dice Francisco que él besaría a rabiar a sus hijos y nietos. Y también tengo a Pablo Inmar que dice, pues yo a la mía mamá, es decir, a su madre.
Frankie FPR nos dice, yo a Idefix, un perro, un bichón habanero que desde bien cachorro vi crecer. Llegué a pasearlo, jugar con él, abrazarlo, etcétera. No era mío, pero me enamoré de él. Qué y nos chiquitín. Ha mandado una fotito de él de cachorrín. Y es que es para comérselo a besos, pero literal, ¿eh? Le entendemos mucho. David Avendaño Plaza nos dice, buenos días, ponedores. Yo mi primer amor de juventud. Se llamaba Patricia y cuando volví a la Roca Balear, ella se fue a encontrar un lugar en el cielo.
Ay.
Besos y buen día, ponedores.
Qué pena.
Pues sí. Jucaro nos dice, teniendo 5 nietos y 5 décadas con mi mujer, pues ya queda todo dicho. Saludos, ponedores, y especialmente a ese gran equipo al otro lado de las ondas. Soy
él ponedor. Tiene claro a quién le daría con 5 nietos, la mujer, pues a comerse a besos, pues sí. A nuestros seres queridos.
Claro.
Que eso es lo que nos gusta, comernos a besos a la gente a la que realmente queremos. Son las 4:33 de la mañana. Y deja que te hable de una aplicación muy interesante, lo mismo te viene bien. Cada día salen al mercado más aplicaciones que tienen como objetivo el facilitarnos la vida. En estos momentos, por ejemplo, podemos comprar e incluso vender casi cualquier cosa gracias a estas plataformas. Desde ropa usada, coches, casas. Alquilar un inmueble es algo muy común en España. Sin embargo, es menos habitual encontrar personas que tengan ingresos por el alquiler de otro tipo de bienes como coches, motos, consolas, bicicletas y cualquier cosa inimaginable. Bueno, es por eso que hoy hablaremos con David Verbel, CEO de Momoven. ¿Qué tal? Muy buenos días, David.
Muy buenos días, Bea.
Pues mira, estamos en plena revolución de las aplicaciones y hemos descubierto Momoven. Cuéntanos qué es.
Pues Momoven es una plataforma de alquiler de motos entre particulares. Es decir, permitimos a propietarios de moto que puedan sacar dinero alquilando su moto y luego permitimos, por otro lado, que conductores o que no tienen moto o que tienen moto pero les gusta disfrutar de una moto distinta a la suya, lo puedan alquilar directamente al propietario particular.
¿Cuál es exactamente el servicio que ofrecéis? ¿Cómo lo ofrecéis?
Realmente lo que ofrecemos es poner en contacto propietarios con motos propias que no están utilizando mucho con conductores que quieren disfrutar de una moto determinada durante un periodo de tiempo determinado.
¿Y cómo se os ocurrió la idea? ¿Por qué pensasteis que podría haber esta necesidad?
Pues nace de tanto mi socio Pablo como yo, siempre hemos tenido moto y hemos vivido las dos caras. La parte de tener moto propia y no utilizarla durante muchos días a lo largo del año y buscar alguna aplicación, alguna plataforma para poder sacarle rentabilidad cuando no la utilizábamos y no existía nada. Y luego, por otro lado, hemos vivido también la cara de no tener moto y buscar alternativas de alquiler de motos de mediana y gran cilindrada y no encontrar nada. Entonces la única alternativa que te quedaba era comprarte la moto, a lo mejor venderla a los dos años porque sabías que no la utilizabas y perder ese dinero entre la compra-venta.
David, cuéntales a los ponedores cuáles son los requisitos para alquilar una moto.
Se debe tener mínimo 21 años de edad para poder alquilar nuestra plataforma. Tienes que tener carnet de moto para la moto que corresponde a cada cilindrada. Y ya está, realmente tener carnet en regla. Pueden alquilar personas de todo el mundo, siempre y cuando tengan el carnet válido para conducir en España. Y las motos se pueden llevar a cualquier país de la Carta Verde, que son casi todos los países.
Bueno, ¿y qué marcas tenéis? ¿Y también en qué ciudades estáis ya dando este servicio?
Pues estamos en toda España. Realmente tenemos motos en casi cualquier punto del territorio nacional. Sí que es cierto que es en Madrid, Valencia, Barcelona, Baleares, Canarias, donde más, bueno, también un poco en el sur, Málaga, Sevilla, donde más motos tenemos, donde más oferta tenemos. Pero hay motos en cualquier ciudad o casi rincón de España, ya que son los mismos propietarios los que ponen sus motos en alquiler.
David, en Momoven solo alquiláis motos, ¿no?
Sí, de momento solamente motos. Y enfocados, pues se pueden alquilar cualquier tipo de motos, desde 125 hasta cualquier cilindrada, pero el 90% de motos que tenemos son motos grandes, motos de mediana y gran cilindrada.
¿Tenéis pensado seguir creciendo? No sé, ¿cuál es el siguiente paso para Momoven?
En principio lo que hemos sacado, en lugar de expandirnos en otros tipo de vehículos, que ya existen plataformas en estas líneas, de alquiler de coches, de autocaravanas y demás, lo que sacamos son nuevos verticales relacionados con las motos, como es el renting de motos, que también lo ofrecemos en nuestra plataforma, que es como un alquiler de larga duración con todo incluido. En una misma cuota te incluye seguro, mantenimiento, averías, impuestos, incluso te tienes que preocupar de pagar la cuota mensualmente y de ponerle gasolina a la moto.
¿Y cómo animaríais a las personas a las que lo mismo les da un poco de reparo, ¿no? Un poco de miedo dar este paso?
Pues sobre todo dar el paso, diría yo, ¿no? Porque muchas veces te quedas en el escenario de la idea, de desarrollando, de buscar mucha información y demás, y luego siempre te buscas alguna excusa para no hacerlo. Nosotros siempre hemos sido personas decididas en este aspecto, evidentemente siempre un poco con sentido común, valorando que realmente tenga sentido lo que estás planteando, validando la idea, pero luego siempre hay un punto de lanzarse a la piscina, no sabes cómo va a salir, no sabes si realmente todo lo que has testeado luego va a tener implicación grande, una repercusión grande. Y va a haber un punto en el que te vas a tener que jugar y lanzarte al vacío, entre comillas. Así que mi recomendación siempre es dar el paso y romper la barrera de la incertidumbre y de la típica conocida y de la conocida zona de confort.
Ahora en las grandes ciudades ha habido un boom del alquiler de motos eléctricas. ¿Lo veis como una competencia?
Pues nosotros realmente lo vemos como una oportunidad, ya que nuestro público es de mayor, alquila motos de mayor cilindrada, y lo vemos como una oportunidad ya que ahora mismo hay más gente que se está adentrando dentro del mundo de la moto gracias a este tipo de servicio de alquiler de motoseling en las ciudades, en estas ciudades grandes, que prueban una moto eléctrica, se mueven por la ciudad con ella, les pica luego el gusanillo de probar una moto de mediana, o sea, de mayor cilindrada, o incluso de marchas, y buscan plataformas como la nuestra para cubrir esa necesidad. Entonces, lo vemos como una oportunidad más que como una competencia, ya que nosotros vamos a un público distinto.
Pues muchas gracias, David, y ojalá más aplicaciones como esta.
Muchísimas gracias a vosotros, Bea, por invitarme.
Hasta luego, 4:39 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Dime por qué tu dolor hoy tenta pena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. Seguir andando, tan segura te conocí, y ahora tú a la quebrada. Déjame la arreglar, yo la quiero ver curada. Chiquitita, sabes muy bien. Flores que florecen, chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas brillan por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita.
Leyendo los mensajes de los ponedores, hoy contándonos a quién se comerían ellos a besos. Dice Enrique Doncel que él no es muy besucón, pero que en su caso, pues a su mujer, a sus hijos y también a su perra Pepa. O Antonio dice, yo a mi hijo no me canso, con 9 añitos lo doy todo por él. Y también José Enrique dice, yo a mi hijo, que es lo que más quiero en este mundo. Y es que a los hijos nos los comemos a besos, aun siendo ya mayores y de esto que te quitan la cara. Y ey, no me beses así, quita. Ay, que me achuchas. Pero da igual, es que es para comérselos. Y cuando eran bebés, como no se podían quejar, pues nada, pues a comértelos enteritos. Vamos a abrir ya el teléfono, el 950-6006, a las 4:43 de la mañana, y vamos a hablar con David. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Cómo estás?
Muy bien, empezando el día, trabajando un poquito.
Empezando el día, ¿desde dónde nos llamas?
De Ponferrada.
De Ponferrada, ¿y qué es lo que estás haciendo?
Bueno, pues preparando el pan de la mañana.
¿Eres panadero?
Sí, señorita.
¿Has empezado sobre esta hora o llevas ya un ratito?
No, ya empecé a las 3.
A las 3 de la mañana. ¿Y en qué andas liado en estos momentos? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Bueno, pesando el pan de centeno y amasándolo.
Amasando el pan de centeno. ¿Cómo es el día de un panadero? ¿Te has levantado tempranito, has llegado sobre las 3 de la mañana y qué es lo primero que haces?
Pues preparar las bases para las empanadas, uh-huh. Hacer las masas de las empanadas, el relleno y todas estas cositas.
Uh-huh. Y hay que poner en marcha el horno, supongo.
Claro, sí, eso, bueno, eso lo hace ya más bien mi jefe Elías.
Ah, muy bien, o sea que a ti lo que te toca es las masas. Allí en Ponferrada, además, la masa de empanada tiene fama.
Es muy rico. Aquí el pan y la empanada lo hacemos con mucho cariño.
Es algo exquisito. Qué bueno. Bueno, David, ¿y luego a qué hora sales más o menos? Cuéntame así tu día.
Bueno, pues luego más o menos sobre las 8 de la mañana, 8:30, salimos a repartir.
Uh-huh.
Y hacemos el reparto y no, a las 12 o por ahí para casa.
Para casa. Y luego, ¿cómo te organizas para pasar el día? ¿Te echas una siestecita? ¿Duermes ahora por la mañana un ratito? No sé.
Sí, al salir intentamos echar una siestecina y luego hacer el día, el resto del día, y luego volver a echarse un poco a dormir el ratito que se puede.
Claro. David, ¿tú tienes familia?
Sí, claro.
Uh-huh. ¿Y qué opina tu familia de este horario? Que supongo que lo tendrás desde hace tiempo ya, ¿no?
Sí, bueno, nada. Ellos hacen su vida por otro horario y a mí me toca el mío.
Ellos van por su cuenta y, bueno, pero en algún momento coincidiréis, ¿no?
Sí, claro. Sí.
¿Alguna cosilla podréis hacer juntos o no?
Sí, hombre, sí. Hay mucha parte del día que pasamos juntos, claro que sí.
Bueno, y ahora en verano además aprovecharéis para vernos un ratín, alguna escapadita o algo, ¿no?
Sí, claro que sí.
¿Tomar una cañita?
Río, bueno, lo que se puede con este calor.
Claro. ¿Allí en Ponferrada habéis tenido mucho calor? ¿Ha hecho malo este sí. año de temperatura alta?
Muchísimo calor.
Sí. Ahora tenéis también la ola de calor, ¿no? Como todos.
Sí, la cuarta o la quinta, ya no sé cuál dice.
Ya vamos por la cuarta, pero espérate que todavía no ha terminado agosto. La cosa puede empeorar. Yo tengo unos amigos que son de Coruña y allí suele hacer siempre más frío. Estaban a 21, 22 sí. grados y me llamaron ayer para decirme que estaban con casi 30, que para ellos es algo espectacular. Están que no saben dónde ponerse.
Vaya, bueno, por lo menos tienen el mar.
Eso sí, tienen ahí el mar. Bueno, David, no sé si tenías el diploma oficial de ponedor de calles.
No, yo no lo tenía, ¿no? Mi jefe sí.
Ah, el jefe sí, vaya hombre. Pues entonces ahora ya vais a estar a la par, porque te lo vamos a mandar. ¿Te parece?
Muy bien, muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo?
Hombre, antes? Y dos, dime.
Bueno, pues mira, me gustaría saludar a mi familia, a mi novia Claudia, a la panadería Elías de aquí de Compostilla, y a Isidro y Alberto que no están aquí, y a mi jefe Elías.
Perfecto, pues ahí queda el saludo y yo te mando un beso de vuelta a Ponferrada, ¿vale, David?
Muchísimas gracias, otro para ti.
Un besazo enorme y gracias por haber llamado. Son las 4:46 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial.
¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar
de con lunes ella a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Outside in the night, outside in the day.
for a little greenback. Got to find just the kind of losing my mind. All of a sudden in the night, all of a sudden today, looking back on a track for a two-way memory. Looking back on the track for a little greenback. Got to find just the kind for a losing my mind.
Con este temazo que me recuerda siempre, como no podía ser de otro modo, a la banda sonora de Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, y que me encanta. 4:50 de la mañana. Julián, con respecto a los besos, dice pues depende a quién. Hombre, claro, esa es la historia, Julián. ¿A quién te comerías a besos? Pues que depende a quién, pues que nos lo dijeras. O Francisco Manuel dice, a mi querida mujer y a mi hijo, y por supuesto a la mujer que más quiero en este mundo, que es mi madre. Bueno, vamos a hablar ahora de algo muy simpático, muy entretenido. Hace un tiempo comentábamos en Poniendo las Calles las anécdotas que una periodista había recogido en un libro sobre el trabajo de los enfermeros y las enfermeras. Había historias de todo tipo, escatológicas, curiosas, graciosas, pero claro, estas vivencias no solo son exclusivas del personal de enfermería. Los médicos también sufren algunos pacientes que son, pues, para darles de comer aparte. Viendo el éxito que han tenido las anécdotas de sus compañeros en los hospitales, los facultativos decidieron también sacar su propio libro. Se llama Vengo de Urgencias. Lo ha escrito Fernando Fabiani y me encanta el subtítulo. He visto urgencias que vosotros no creeríais. Adaptando esta famosa frase de Blade Runner.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Nos lo creemos, que hayáis visto cosas que no creeríamos. Fabiani ha estado en COPE y asegura que la frase no es una exageración.
A veces, porque es verdad que en urgencias se pueden ver cosas brutales, ¿verdad? Pero luego hay cosas que no creerías, de que tú no puedes creerte que eso pueda ir a un hospital de urgencias. Me refiero a los motivos de consulta, ¿no? Por ejemplo, es que mañana salimos de viaje y el niño lo traemos, no vaya a ser que se ponga malo. Pero el niño no está malo, ¿no? El niño le molesta un poco la garganta. Ya, hombre, pero tiene fiebre. No, pero es que salimos de... O sea, la ITV de los niños. Vamos a hacer la ITV, no vaya a ser que el niño se ponga malo y me fastidie el fin de semana en la playa.
Según algunas estadísticas, el 50% de las urgencias hospitalarias eran evitables. Vamos, que el paciente debería haber acudido primero a un centro de salud o ni siquiera haberse molestado en buscar atención sanitaria. Fabiani critica que luego los ciudadanos nos quejemos de las listas de espera.
Por eso yo siempre digo, y lo intento hacer con humor y lo digo en el libro, es, oye, ante la urgencia, dos situaciones. Una evidente, tenemos que exigir a nuestros dirigentes, a nuestros políticos, inversión en sanidad. Esto es inexcusable y tenemos que tener recursos. Pero luego, como ciudadanos, vamos a hacer un uso racional y solidario. Porque si no lo hacemos, al final, cuando usamos mal las urgencias, el problema es que el que las necesita realmente, pues ver retrasada su atención, ¿no?
Nos contaba Fabiani lo de la ITV del niño, que es gorda, pero a ver qué te parecen estas.
Una chica que se presentó en urgencias de un hospital de primer nivel de nuestro país porque le habían tirado de los pelos. ¿Tirón de pelos? ¿Una discusión en la piscina? ¿Tirón de pelos? ¿Diagnóstico al alta? Posible tirón de pelos. Tratamiento, lavar con champú suave y revisión por el peluquero de zona. No había ningún motivo médico para que esta mujer estuviera allí, pero allí estaba. Motivo de urgencia, que mi marido siempre lleva pantalón largo. Hoy se ha puesto un pantalón corto y le he visto un bulto en la pierna. ¿Cuánto tiempo podía llevar ese bulto en la pierna? Si ese hombre nunca se pone pantalón corto. Pero ese lo vi y dije, ay, ahora que lo he visto, Dios esto mío. Hay que aclararlo, ¿no? A veces tenemos prisa, no urgencia. Y es una de las cosas que creo que hay que diferenciar. La prisa es una cosa, la urgencia es otra.
Fabiani nos da un consejo para saber si debemos o no ir de urgencias.
Cuando dices la frase, vengo de urgencias, lo más probable es que no tengas una urgencia. Porque significa que te ves en la necesidad de explicarte. A ver, el que llega convulsionando no tiene que decir vengo de urgencia, se le ve nada más que llega. Entonces, cuando tú llegas al mostrador y te preguntan, sí, dice, no, es que vengo de urgencia, ya mal vamos. Luego, lo mejor es que no lo noten nada más llegar. Si no te lo notan nada más llegar, uy, no sé yo.
Posiblemente sea exagerado, pero nos puede dar la medida de cómo debemos estar para necesitar una urgencia hospitalaria. Posiblemente lo mejor sea ir a un centro de salud primero. Hablemos ahora de los orificios del cuerpo humano. Fabiani lo tiene claro.
Se merecen un capítulo expreso. Es el capítulo de los cuerpos extraños. Claro, aclaremos a la audiencia que el concepto cuerpos extraños no hace referencia al cuerpo en sí, sino al lugar. Lo extraño es el lugar en el que está el objeto. Extraño, extraño, un bote de desodorante no es extraño, una esquirla de metal no es extraña, una bola de papel de plátano, lo raro es dónde nos los encontramos. Entonces, yo digo que los cuerpos extraños suelen ocurrir por dos cosas. Uno es el paciente que piensa, no, si esto a mí no me pasa. Y luego está el otro que es el que piensa, no, si esto luego sale. Entonces, aquí hay críticas para repartir, sanitario y para paciente. Sanitario, por favor. Si aparece una persona con un objeto no determinado en un orificio del cuerpo, no le preguntéis eso cómo está ahí, porque quiere que te lo explique de verdad. O sea, hay que preguntarlo cómo ha llegado eso ahí. Y segundo, a los pacientes, si te lo preguntan, mira, contéstaselo a las claras para que se dé cuenta que no te lo tiene que haber preguntado. Y no nos inventemos esto de, no, es que me he resbalado en la bañera y me he sentado. Mira, escúchame, eso no entra solo.
Este, desde luego, es el capítulo que más interés despierta. Fabiani nos explica todas las cosas que él se ha encontrado en orificios a donde nunca deberían haber llegado.
Tenemos cuerpos extraños animados, ¿no? Los típicos insectos, insectos que se meten en la oreja y no me lo puedo sacar. El famoso bastoncillo de algodón que estamos hartos de decir que eso no se mete en el oído. No se debería llamar bastoncillo de orejas, eso para limpiar la oreja, pero si me lo meto dentro se me puede quedar dentro y hacerme daño. Bolitas de papel de plata, los niños se meten en la nariz de todo. Lo de los niños está bien para descargar nosotros de responsabilidades. Y luego pues la famosa puerta trasera que nos genera mucha inquietud y curiosidad. Ahí entra el bote. Y oye, que a mí me parece perfecto que cada uno con sus orificios haga lo que quiera. A ver, hay una pequeña letrilla, ¿no?, que dice... Todo lo que entra sale, pero se queda un ratito. Esto a veces no es cierto. No todo lo que entra sale y no solo se queda un ratito. A veces que hay que sacarlo. Entonces, mucha precaución. Lo que entra tiene que salir. Hay un mecanismo que es el que explica el por qué los supositorios se pueden poner. Y es que automáticamente pues eso tiende a ir para adentro. Sí. Pues mucho cuidado, porque como pasemos ese punto de no retorno, eso luego sacarlo es un follón, y sobre todo el mal rato que se pasa.
Es una frase hecha, pero desde luego que en este caso se cumple eso de la realidad siempre supera la ficción.
La realidad siempre supera la ficción. La consulta es un sorprenderte constantemente. A veces con muchísima ternura, muchas veces de manera muy divertida. Y muchas veces que nos dice la riqueza del lenguaje, ¿verdad? Cómo se expresa una persona cuando está intentando explicar lo que le ocurre, lo que siente y qué expresiona. No tengo el cerebro despegado del cuerpo, ¿no? O sea, cómo expresan lo que les preocupa de lo que les ocurre, ¿no? Muchas veces nos expresamos con las limitaciones, ¿no? Recuerdo una chica que decía, oye, arrégleme ya el tema del dolor de la mano, porque es que no puedo ni plancharme el pelo ni usar el WhatsApp, ¿no? Era su prioridad absoluta, ¿no? Y el otro día, bueno, me vino una chica que me dijo que ella se pesaba los pechos en la Thermomix. Claro, cuando te dicen es que yo me peso el pecho en la Thermomix, a mí me parece maravilloso. O sea, maravilloso el descubrimiento, pues esto, bueno, supera la ficción, no te digo cómo.
Llegados a este punto en COPE, hemos encontrado al primer médico que recomienda la automedicación. Cuando lo escuches, verás que es más que evidente.
Como siempre, nos vamos a los blancos y los negros. Entonces, a ver, la automedicación es necesaria. Una automedicación razonable. Total, si todos los años te da la alergia, tú vas a esperar a que te lo mande un médico. Claro. Si a ti te duele la cabeza porque te suele doler, vas a esperar a tomarte un paracetamol, un ibuprofeno. Si el niño tiene 38 desde hace 10 minutos, ¿no le vas a dar un antitérmico? Claro que sí, es que esa automedicación hay que hacerla. Otra cosa es traficar con medicamentos. Oye, es que el del kiosco me ha dicho... No, pues. Y, por supuesto, los antibióticos. Entonces, claro que hay que hacer automedicación, pero nos quedamos con el titular de automedicarse es malo, y en las consultas vemos todos los días gente que viene, tengo un dolor a la espalda, ¿y qué se ha tomado? Nada. ¿Pero cómo nada, no? Es que yo hasta que no lo vea el médico... Pero usted se ha agachado a coger una revista, le ha dado un tirón, póngase calor local, tómase un analgésico, y si no se quita, hablamos. Entonces, le hemos quitado a la gente una mínima autonomía y nos estamos convirtiendo en gente dependiente del sistema sanitario. ¿Automedicación? Sí.
Pero con sentido. Vengo de urgencias, he visto urgencias que no creeríais, lo firma Fernando Fabiani. Como has comprobado, su libro no solo divertido, sino también educativo. Debemos aprender a usar nuestro sistema sanitario. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Si no es muy tarde, y acabemos paseando junto al mar. Te sientes bien.
Siento que quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo y cuando despierte contento.
Bueno, si te acabas de incorporar, te doy la bienvenida, y si me estás escuchando desde las 4, pues te pido que te quedes un poquito más con nosotros hasta las 6 de la mañana, porque en nada vamos a comenzar la segunda hora y en ella vamos a repasar algunas de las noticias más locas que se producen en verano. Eso sí, antes Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información. Las 5, las